la muchacha del circo, por una moneda yo doy un poco de humilde belleza, un poco de tibia emoción. Yo soy la muchacha del circo, por esos caminos yo voy, ceñida en mi malla de seda, repartiendo a todos flores de ilusión.
¿Quién es la muchacha del circo, Pellicer?
La muchacha del circo es, no tengo el nombre de la señora que canta, pero es la orquesta de Walter Méndez. Es uno de los problemas que tenemos cuando agarramos discos de esa época, la falta de información impresionante, en donde solamente tenés los nombres de los temas y el nombre del... En la mayoría de esos discos, en algunos tenés información, en otros no. Y es todo un problema reconstruir información de orquestas uruguayas de tango de la década del 60 y anteriores. Es todo un problema para los investigadores. Como en este momento estaba investigando desde un punto de vista genérico, ¿no?, la movida del tango en la década del 60, no me puse muy quisquilloso con esos datos.
Bueno, ahí le diste pie para contarnos de qué va la columna hoy, ¿no? La movida del tango del 60.
Exactamente. Tiene una larga historia, como todos sabemos, ¿no? Desde comienzo de siglo, el tango en el Río de la Plata, se puede decir. Con una fuerte representación de esta movida que sonaba en radios y en bailes. Vamos a escuchar a Juan Mouro, que era uno de los protagonistas de con su orquesta Mouro Maquieira en esa década del 60. A ver cómo era la movida en esos momentos.
Fue una época de oro, la década del 60, a pesar de que la época de oro del tango fue en el 40, pero para nosotros acá, en el 60, fue una época realmente muy, muy, muy importante, donde se trabajaba mucho y las salas estaban llenas. Era, evidentemente, las salas de baile eran completamente diferentes a las actuales, ¿no? Y después había muchos bailes barriales. Pero bailes barriales había mucha cantidad, rentistas, todo eso que uno hoy, eso sería impensable poder hacer un baile ahí, ¿verdad? Primero porque los costos han cambiado y segundo porque la gente se ha acostumbrado a estar en núcleos que, en determinados lugares de la ciudad que se ponen de moda, como hoy por ejemplo puede ser la Ciudad Vieja, que está de moda. Bueno, en aquellos momentos no existían las modas y entonces la gente iba a los bailes del barrio, ¿no?, donde iban las familias. Realmente estaba el Euskero Español, que no me quiero olvidar, Casa de Galicia, para nombrar bailes importantes, ¿no? No quiero decir que los otros no fueran tan importantes, pero quiero decir que esos bailes se destacaban un poco más porque no llevaban dos orquestas solamente, o una, sino que de repente llevaban tres o cuatro. Ya cuando un baile en aquella época se llevaban tres orquestas, ya era un baile grande. En aquel tiempo, además, también es digno de recalcar que las orquestas se pasaban toda la noche en un baile. No es como ahora, que hacen un show de 45 minutos y se van. No, en aquel tiempo había que hacer las 4 horas o las 5 horas que marcaba la sociedad de músicos, ¿no? Y digo las 4 o las 5 porque las 4 era durante toda la temporada, pero en temporada de carnaval se hacían 5 entradas. Es decir, había mucho baile. En aquel tiempo uno agarraba la página del diario de los sábados y estaba completa, las dos páginas centrales estaban completas de bailes.
Mientras escuchamos el tema Tu Corazón de Donato Raciati, una de las orquestas que marcó época en la década del 60 acá en Uruguay, vamos a escuchar un poco qué tipo de tango era el que se tocaba en la década del 60, si era diferente, porque siempre se habla de la década de oro del 40 y la innovación del 20, con distintas orquestas que venían de Argentina, pero bueno, le preguntamos a Mouro si tenía alguna particularidad ese tango de la década del 60.
Para los bailes en general, yo creo que hasta ahora no ha cambiado tampoco. Hay que hacer un tango, mejor dicho, muy bailable. Nosotros estábamos en una década que se podría entender entre, yo diría que del 20, entre el 20 y el 30. Se podría catalogar que estábamos encuadrados dentro de eso. Acá estaba muy muy asimilado el ritmo de Donato Raciati, bueno, pero el de D'Arienzo, sobre todo, que D'Arienzo acá marcó una época también, ¿no?, a pesar de no ser uruguayo. No digamos imitación, pero fueron siempre con un perfil medio de tango milonga, que eso lo implantó Roberto Firpo. Y Roberto Firpo lo implantó por el año 16 o 17, que fue cuando él 16, que fue cuando él empezó, que él incluyó el piano en el tango, porque hasta ese momento el piano no existía en las orquestas de tango, ¿no? Bueno, y nosotros tomamos ese rumbo porque realmente nos sentíamos muy identificados.
Un boliche como hay tantos, una mesa como hay muchas, un borracho que se rucha su sueño de copetín, hay un tira que se asoma, una copa sin moneda, un punga que se las toma y una caña que se ríe. Una partida de tute entre cuatro veteranos que entrena y pesitos canos despilfarran su pensión y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche, un kurda que noche a noche se manda su confesión.
Bueno, esta.
Sí. Mientras escuchamos, esta vez un boliche por la orquesta de Oldimar Cáceres, que era otra de las cosas, otra de las orquestas que era protagonista en esa movida. Nos masaron el dato que
sí,
nos faltaba.
Sí, Pepa del Puerto escribe, dice: la que canta es Flor de Ceibo, sus hijas eran las Torcasitas.
Mirá, en la muchacha del circo por la orquesta de Walter Méndez, no lo que estamos escuchando ahora. Recién escuchábamos a Mouro diciendo que él tocaba en la década del 60, pero que a él lo había marcado mucho lo que se había generado en la década del 20, toda esa movida. Bueno, pero eso también en la década del 60 tenía sus críticas, ¿no? El hecho de estar implantado en esa época tocando el tango de la década del 20. Vamos a escuchar ahora un poco como posturas diferentes. Con respecto a esto, donde está Boris Puga, que es un investigador en lo que respecta al tango, y también la postura de Mouro al respecto.
Era un estilo marcado, muy elemental, atrasado para la época. Ya en el 50 nadie tocaba, es decir, orquestas que iban evolucionando no se tocaba así. Tocaba como Gobbi, como Salgán, como Pugliese, como Franchini y Pontier, como Di Sarli, como, en fin.
El tango tiene que tener determinado corte. Si el tango tiene un corte, digamos, quebrado, ahí es bailable. Nosotros no podemos hacer, por ejemplo, si quisiéramos hacer un tango, hacerlo bailable, Adiós Nonino. Es imposible.
Es decir, las orquestas de acá, esto lo puede confirmar con los músicos, ¿no? Siempre fueron orquestas secundarias frente a las orquestas argentinas. Por un problema, menos afiatamiento, menos trabajo económicamente. Sí, las orquestas argentinas tenían mucho ensayo, pues estaban en un medio muy competitivo, además recibían más dinero, lógicamente. Muchos músicos uruguayos se iban para la Argentina, en una época para Europa también, estoy hablando de los de tango, ¿no? Las orquestas de acá siempre fueron orquestas que trataron de tocar bien, las que eran más de avanzada, otras no les importaba mucho y tocaban bien o mal. Importaba, bueno, tener su masa de bailarines o de gente que le escuchara las canciones, si eran pegadizas y eso, ¿no? Pero siempre tuvimos el problema de que las orquestas acá nunca fueron, por ejemplo, nos costó mucho estilos. En el Uruguay prácticamente no hubo estilos. Mientras que yo en la Argentina, a veces lo converso con la gente, tengo 40, 45 estilos definidos en la historia, ¿no? Acá cuesta mucho. Rossetti tuvo un estilo. Ojo, no sé si era bueno o malo, eso pregúnteselo a los músicos.
Y bueno, porque no tenía imitación de nada. Además, Donato Rossetti tenía la virtud de ser él un gran autor y entonces tocaba mucho sus obras. Eso hacía de que le diera un perfil muy personal.
El estilo de Rossetti era como muy marcado, ¿no? Bien al estilo de Arienzo, facilitando a los bailarines dónde poner el pie, ¿no? Y tocando también canciones conocidas, apostando mucho a los bailes, y era una orquesta más espectáculo que pensaba como público a la hora de componer. Vamos un poco a escuchar ahora la visión de Moisés Lasca, otro músico vinculado a varias orquestas en la década del 60, sobre el estilo de Rossetti, que llegó a tocar en esa orquesta.
En uno de los ensayos, yo cuento esto porque es muy interesante, nos escucha Hugo Balso, que era algo así, era director artístico del Sodre, pero además gran pianista, pianista internacional de música clásica, y además un intelectual de la música, con todas las letras, así, conocimiento musical enorme, ¿no? Y oye, y le extrañó muchísimo, estábamos ensayando en un estudio del Sodre, de CX6, y este, ¿y qué es eso que están haciendo?
Un pequeño errorcito ahí, vamos, lo tenés ahora, vamos a escuchar a Moisés Lasca opinando sobre la orquesta de Rassiati.
Pero era una orquesta muy elemental, muy, con arreglos muy elementales, pero ese ritmo de Rassiati entró con locura en los barrios de Montevideo, porque era una imitación del estilo de Arienzo, pero el 1-2 marcado con mucha fuerza facilitaba a los bailarines, que era lo fundamental. Entonces tenía en julio, hacía 17 y 18 bailes por mes, una locura. Yo estuve unos meses con la orquesta y no aguanté la chatura, digamos, desde el punto de vista musical. Fui a la orquesta Di Carlo y después formaron la orquesta Puglia Pedrosa. Lo que pasa que Puglia Pedrosa intentó un tango más estructurado, más complejo, más fino, más imitación, digamos, de lo que había en Buenos Aires.
Bueno, esto que estamos escuchando es Chau Che por Camerata de Tango, como para una forma de ilustrar ese tango de avanzado, de vanguardia, ¿no? La gente que empezaba como a explorar otros caminos, ¿no? Para no estancarse en ese tango de la década del 20. En los años 50 se instala fuertemente ese debate, ¿no? El auge de la orquesta de Piazzolla hace surgir esta polémica con respecto a qué es tango y qué no es tango, que lo hemos vivido en varios ritmos, ¿no? Este debate. En la revista Cine Radio Actualidad TV del 7 de septiembre del 62, un periodista que firmaba como Doble H en su crítica de tango, hablaba de un recital que hubo en la tele con orquestas de tango y hablaba como música de pueblo tocada por maestros, pero para el pueblo mismo, o sea, no piazzolísticamente. Ya bastante elevando el tono, era muy contrario a la postura de Piazzolla, y en la misma revista podemos encontrar una frase de Horacio del Oriente, como critica la actuación de Piazzolla en el auditorio del Sodre con el octeto, dice: yo quiero oír tango moderno, pero no un anticipo de lo que se tocará dentro de 50 años. Eso lo dejo para que lo toquen mis hijos. Lo que para él es una cosa peyorativa, para mí es algo bastante positivo.
Sí, totalmente, ¿no? Aparte es como una crítica a la música de élite, de los eximios, en contra de la música que se hace para que todos bailen y para el pueblo, ¿eh?
Exactamente. Y en nuestro país, un poco como respuesta a eso, surge en el 8 de mayo del 54 el Club de la Guardia Nueva, con un hombre que se contraponía a la Guardia Vieja, que había toda esa movida, y predicaba por un tango vanguardista y renovador, con un local propio en donde se difundía y reflexionaba sobre el tango. Incluso llegaron a editar discos, EP de algunos músicos. Escuchemos a Manolo Guardia, que tocaba en el quinteto de la Guardia Nueva, y a Boris Puga, que estuvo entre sus fundadores.
El quinteto de la Guardia Nueva se formó en el año 60, cuando el quinteto de Astor Piazzolla recién también empezaba a caminar. Lo que había hecho Piazzolla antes de eso era el octeto Buenos Aires, que fue maravilloso, pero maravilloso para nosotros los músicos, ¿no? Pero la gente no quería saberle nada con eso, ni con Piazzolla ni con el quinteto de la Guardia Nueva, ¿no? La pelea era muy muy embromada, porque el tango, el tanguero no es como ahora, pero antes eran tipos muy muy conservadores, ¿no? Y no querían saber de nada, de Gardel para cualquier lado, no todo está bien hasta que llegabas a Piazzolla, ¿no? A eso no es tango.
Ahora hay gente que a veces se ha quedado parada en el tiempo, ¿no? No entiende las evoluciones, ¿no? Evoluciones que se dan en toda la música, cualquier tipo de música. Yo no digo que obligatoriamente le deban gustar determinadas cosas, de repente por temperamento o por falta de musicalidad no le gustan. Yo qué sé. Usted agarra 10 cancionistas, les hace poner el repertorio del 1 al 10, van a coincidir los temas, el orden va a cambiar, pero los temas son los mismos. ¿Qué es lo que le piden en la vinería o que le piden en tal lado? Y además es más fácil cantar siempre cosas que ya tienen referencia o éxito. Éxito el tema, no que la hagan ellos. Yo siempre digo, le están aplaudiendo el tema, pero no lo que hace usted. Haga cosas distintas. Sí, pero para hacerlo una sola vez, no. Una vez que la ensayó, sígala haciendo. Así, pero pensale 1000 pesos el arreglo, 500. Es un problema comercial.
Bueno, Juan, la seguimos el miércoles que viene, ¿te parece?
La seguimos el miércoles que viene. Bueno, esto último que escuchamos era la opinión de un hombre que siempre le toca ser jurado en cuanto a concurso de tango que hay. Dice, ¿sabés lo que es escuchar 40 versiones de Vieja Viola?
Basta 40... de gira, gira. Sí.
como un poco aporta a esa visión, ¿no?
Bueno, Juanchi...
Un saludo para el señor Salvador Serpa, que siempre nos escucha, y nos despedimos. Gracias, Juan, por la columna. Nos vemos mañana, jueves. Día Carboné.
Chao, chao.